Bueno, sí, se escucha. Ok, empezamos.
Independientemente con Enrique Quesada.
Hola, mi nombre es Enrique Quesada y este es mi podcast Independientemente, donde platico con personajes de la vida política, social y cultural en México. Me da mucho gusto saludarlos. Mucho gusto saludarlos después de casi mes y medio de... No, sí, mes y medio, ¿no? El último episodio salió el 30 de agosto. Así que sí, mes y medio desde que no publicaba otro episodio. Pero aquí está finalmente el episodio número 19 con Pancho Parra. Y aunque ha sido... Ok, sí es bastante tiempo, un mes y medio, pero también no es tanto como para todo lo que ha pasado en este mes y medio. Y hablo acerca de todos los desastres naturales que han pasado, los huracanes y los sismos. Cuando publiqué el último episodio, había acaba de pasar Harvey aquí en Houston. Y justo después estuvo María, el huracán Irma en Florida, luego el huracán María en el Caribe y en Puerto Rico. Ya hemos visto en las noticias el desastre que provocó y la situación tan grave que existe ahí. Y Trump, bueno, ni se diga. Y digo, ni se diga porque tenemos nosotros también nuestros mismos problemas. Ahora los vimos con los dos sismos en México y las respuestas, sí, así las puedo llamar, muy lentas del gobierno. Lo bueno que sucedió de esto es que se... No estoy ahí porque estoy en Houston, pero mis hermanos me han contado y he leído mucho acerca del espíritu que existe en Ciudad de México ahorita, con toda la gente apoyando. Y aunque el gobierno... evidencia que el gobierno es disfuncional, pero nos dice que como mexicanos, que como pueblo mexicano, existe garra todavía ahí en nosotros. Y es interesante ver cómo esto puede jugar un rol o no sé, simplemente esta coyuntura entre esto que acaba de pasar y las elecciones presidenciales que se vienen el año que viene. Y en un ciclo que acaba de empezar y donde están los independientes y donde está Margarita Zavala como independiente, donde está el Frente Amplio con el PRD y el PAN. O sea, es un momento muy, muy interesante y donde se ve que el pueblo mexicano quiere salir adelante. Y bueno, un poco de esto hablamos acerca de representación de los partidos. Hablé con Pancho Parra. Tenía un poco de miedo de que como esta conversación la grabamos el 4 de julio, en el verano, o sea, ya pasó bastante tiempo, que los temas no fueran de tanta relevancia. Pero cuando hablamos de un sistema político tan disfuncional como el que tenemos en México, pues creo que eso no... Ese siempre es relevante y no se va a solucionar en unos meses. Así que no había mucho de qué preocuparse en cuanto a eso. La razón por la que no he publicado tanto es porque he estado bastante ocupado con el doctorado. Me ha costado mucho acostumbrarme a la carga de trabajo. Y la semana que pasada me añadí otra cosa más porque me uní a un proyecto que luego les voy a contar. Así que no sé por qué, pero ahí está. Pero bueno, este es un nuevo episodio de Independientemente y les quiero traer otro más para que sean 20 y así cerrar una temporada y de ahí ya ver hacia dónde va este podcast Independientemente, porque quiero hablar de muchos temas más, más porque se viene esta muy interesante elección, como lo es cualquier elección presidencial. Y bueno, vamos a ver si la tercera es la vencida para AMLO. Y vamos a ver qué pasa con el PRI, si va a MIT, porque al parecer sí va a MIT. Pero pues nunca se sabe, ¿verdad? Con el PRI hasta que no se pongan de acuerdo, hasta ahí vamos a saber. Y el PAN y el PRD pues traen un desmadre, la verdad, que quién sabe qué va a salir de ahí. Quién sabe qué va a salir de ahí. Pero bueno, ya después hablaremos de estos temas. Si están en Ciudad de México, les deseo lo mejor y ojalá y estén bien. Y me da mucho gusto ver que la sociedad, que la ciudadanía misma se ha puesto las pilas para apoyarse los unos a los otros. Aquí está mi conversación con Pancho Parra. Espero que la disfruten, así como yo. Gracias por escuchar este podcast.
Mm.
O sea, creo que eres el invitado con el que más he platicado. No porque ya habíamos grabado una vez.
No van a creer eso.
Que no funcionó porque cometí un error y no se grabó. También es culpa de la grabadora. Y pues luego nos echamos otro café y otra plática así una hora básicamente. Así que eres con el que más así, que más conozco ya, yo creo.
Pues me siento halagado entonces. No,
así que vamos a ver qué tanto vamos a platicar aquí de lo que ya platicamos una vez. Que no se puede repetir de la misma manera. Y resulta también que fuiste mi primera entrevista aquí en Ciudad de México y la última.
Ah, mira. Pero la primera no salió, entonces tenía que ser esta, la última.
Y bueno, vamos a hablar un poquito de ti primeramente. No eres todavía licenciado, te estoy poniendo ahí.
No, ya te pusiste rudo, ¿eh? No, todavía no soy licenciado, tristemente ya terminé la carrera de ciencia política en el ITAM. Pero estoy en proceso de titulación y si todo sale bien, en agosto me estoy titulando.
¿Sí? Ya casi.
Es el plan.
Oh, perdón entonces por aquí la rudeza acá esto. Pero a pesar de eso,
no, digamos que no fue rudeza, fue provocación o invitación a que me titule.
Bueno, es que estamos hablando de un doctorado ya y pues para poder aplicar ocupas tener tu título, ¿no?
Exactamente, digamos. Exactamente.
Y pongamos paso de esa manera, ¿no? O sea, yo quiero que tú hagas el doctorado ya.
Muchas gracias,
yo también. Yo quiero que ya entres, porque pues ya te voy ganando. Y
sí, vas a llevar un año de ventaja.
Sí, o sea, a este punto tú, así, o sea, yo no sé nada. Tú eres un sábelo todo en este punto, pero vamos a ver dónde estamos en un año.
El próximo año ya veremos si en un año de doctorado ya me alcanzaste el de la licenciatura.
Pero entonces por eso es, ¿no? Yo quiero que entres y pues ocupas terminar y luego ya vemos eso. Y si yo quedé, ni modo que tú no. Y más por los lugares donde has trabajado, ¿no? O sea, ya has tenido buenos trabajos aún sin haberte titulado. Mira, o sea,
yo siempre he dicho que soy un afortunado. En muchas maneras, ¿no? Desde mi familia, mis amigos, mis parejas, mis trabajos, en todo soy un afortunado. Y justo en el tema de trabajo, pues mi primer trabajo formal, fue en el IFE, en el Consejo General.
O sea, a eso me refiero.
Sí, no, y además empiezo pues casi técnicamente hasta arriba, ¿no? Trabajando de asesor con una consejera. Ni siquiera en un departamento, en algo, no directo a tomar decisiones, a escribir discursos, a investigar para llenar de información a la consejera María Marván, que era mi jefa y fue mi profesora, ahí la conocí, y que pudiera tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, ahí arranqué y fue, y ha sido un
reto. Que arranquen.
Sí.
Trabajar en el IFE así, con un puesto así, y vino por a quien conoces.
Exactamente. Sí, sí.
Que no es malo.
No es malo, pero es circunstancial. O sea, si yo no hubiera... Es más, técnicamente la historia es... Si un amigo mío, Daniel Cibaja, no hubiera tenido que trabajar por las mañanas, entonces tener que tomar una clase en la tarde... Y la clase de la tarde la daba la doctora Marván, tomó esa clase, le gustó, me la recomendó, me dice, Panch, a ti que te gusta, prefieres tomar las clases en la tarde, te recomiendo esta materia, tómala. La tomé y así fue como terminé conociendo a la profesora, porque además esa clase, como era en la tarde, la tomaban, era teoría política 2, teoría del Estado, ¿no? Y la tenían que tomar abogados. Entonces, esa materia, particularmente esa clase, había muchos abogados en el grupo, no les interesaba tanto la discusión filosófica, ¿no? Iban más a cursarla y ya, no había mucho. Entonces, los dos politólogos que estábamos en el curso, pues explotábamos a la profesora, ¿no? Entonces, yo creo que tuve la suerte de que la profesora creyó que a mí me gustaba filosofía política. No me gusta filosofía política, me considero una persona muy limitada en eso. Y ella sí, a ella le encantaba. Entonces, dijo, pues mira, este chico tiene algo y Y así fue que me dio la oportunidad de trabajar con ella.
Y luego, si vamos a esto circunstancial, pues todavía es más circunstancial si vamos al pasado. O sea, tú estabas en esta clase porque decidiste cambiarte a ciencia política.
Claro.
Gracias a que un amigo...
Una amiga
te dijo, mira, esta clase, ven a ver de qué se trata.
Sí, justamente la historia es que... Antes de eso, yo no estudiaba ciencia política. Yo llego a la Ciudad de México a estudiar economía porque pues era medio mamón yo en la preparatoria y dije, quiero estudiar economía en la mejor escuela, ¿no? Y resulta que todo indicaba que el ITAM, y sí, en efecto, es la, era la mejor escuela para estudiar economía.
Y no habías escuchado el ITAM.
No, no había escuchado nada del ITAM.
Otra cosa circunstancial.
Yo estoy en la preparatoria federal general Lázaro Cárdenas del Río número 1, la Lázaro, viviendo en Tijuana. Un tijuanense en 2007, 2006, pues sabe que lo que sigue es entrar a UABC. Uh-huh. O si te pones muy bravo te vas al TEC o al CETIS, sí, ¿no? Y yo no quería eso. Yo quería más, así. Yo decía, no, tiene que haber algo más chingón.
¿Y por qué nomás así, como dijiste, por mamón?
Sí, yo creo que sí. Bueno, o sea, como que la idea de quedarme en la ciudad no me fascinaba. Literal, lo único que quería yo era algo más, ¿no? Quería algo más, quería algo más atractivo, quería un buen reto. La verdad es que yo sentía que al menos, digo, suena ridículo viéndolo en retrospectiva, ¿no? Pero la preparatoria no... Yo creo que aprendí dos cosas y las aprendí en la calle, ¿no? En términos de sustanciales, en esa época, pues como era muy poco demandante,
sí,
me daba tiempo de leer muchísimo y de tener grupos o círculos de estudio y demás aparte, y pues la verdad es que me gustaban más, ¿no? Claro, me la pasé increíble, gracias a Dios, porque no me explotaban como si estuviera en otra escuela.
En la prepa. Sí, no, así me sentí yo también en la prepa. O sea, nadie, era lo más fácil. O sea, ni tenía que esforzarme para nada.
Nada.
Ser, o sea, yo creo que en toda mi educación así era, pues si no me esfuerzo, si pongo atención en clase,
claro,
ni tengo que estudiar. Y paso el examen así como si nada. No paso. Saco 10 en el examen como si nada. Y luego cuando en mi caso, que yo me cambié los últimos 2 años a la prepa en Estados Unidos. ¿Qué digo? Ya una vez que entré a la universidad dije, pues esto no fue nada. Pero, o sea, cambié en esa escuela, así que me traían cortito, un chorro de tarea. Todo el día me la pasé haciendo tarea en la casa. Y decían que no manches, ¿qué es eso? Ni en la otra escuela no me hacían hacer nada. No aprendí nada, yo creo. No,
yo en la prepa nunca hice una tarea en mi casa. Nunca. Llegaba y llegaba temprano y copiaba las tareas del día. Se los copiaba a la compañera que se sentaba atrás de mí, Alejandra. Que al tiempo terminamos la preparatoria y se convirtió en mi novia. Después terminamos y ahora está felizmente casada con uno de mis mejores amigos. A los cuales los quiero y lo adoro. Los adoro a los dos. Justamente llevan un año casados. En esta próxima semana creo que cumplirán un año casados. Ellos, pero... Bueno, al punto, regresando al tema original de mis tareas. Sí. Nunca hice tareas, ni siquiera en la prepa. Y en la universidad, pues la verdad la tarea era ponerte el tiro para la clase, ¿no? Tenías, sabes qué temas vas a ver, qué lecturas tenías que hacer. Nunca sentí que las lecturas eran una tarea. Técnicamente sí lo eran, ¿no? Sí. Porque era la labor que tenías que hacer, ¿no? Y nunca hubo alguien que me dejara tarea, ¿no? Tenía que hacer lecturas o ejercicios de matemáticas para las clases de matemáticas. Okay. Eran opcionales con invitación a que si no los haces no te va a ir bien, ¿no? Pero no eran forzosos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Llegó la última materia del seminario de titulación y de repente nos pide el profesor una tarea. Yo me empecé a reír. O sea, yo decía, no es posible. O sea, ¿cómo en mi última materia de la carrera me van a pedir una tarea? No lo podía creer, ¿no? Y de verdad, digo, el mero concepto de la tarea me rebasaba haberlo vuelto a ver hasta ese momento. Digo, no que antes no hubiera sido...
Lo estás haciendo sonar como que era muy fácil.
Es que no, exacto. Justo lo que quiero hacer es...
O sea, el ITAM es lo más fácil del mundo.
¡No, hombre! No, para nada. No, te exige mucho, pero no tiene una categoría de obligatorio como lo tendría una tarea, ¿sabes? O sea, oye, para la próxima semana tienen que traer esta cosa, ¿no? No, realmente era, miren, tienen que leer todo esto y si no lo leías, pues te ibas a tronar. Entonces realmente sí, 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 tenías, o sea, que estar al tiro.
Tú tienes que ir preparado a la clase ya sabiendo los temas que se van a tratar y si no, pues no los vas a entender ahí.
Exactamente.
y ya se te fue.
Y si no, había profesores que te iban a sacar del salón, ¿no? Digamos que si veo las lecturas como tarea, pues hice un chingo de tarea. ¿No?
Sí, sí, sí.
O sea, pero nunca la sentí como una obligación, porque realmente decía, No, yo prefiero leer o medio leer para saber algo y no llegar con cara de what a la clase, ¿no? Pero bueno, ya basta. Dejemos de hablar de tareas, por favor.
Ya terminaste la carrera.
Ya.
Ya. Y bueno, ahorita estás trabajando en Nación 321.
Exacto.
¿En encuestas? ¿Qué haces realmente?
No sé. O sea, todavía no sé. Pues mi puesto es editor de encuestas, ¿no? Y coordinador de proyectos.
Ahora, uno de tus maestros en la carrera, Alejandro Moreno, trabaja en también en el sector, pero en el financiero, ¿no?
Exactamente. Nación 321
y Nación 321 es parte.
Es un producto editorial dentro de la familia del financiero. Y llevamos 8 meses al aire, ¿no? Entonces, el año pasado, justamente, Alejandro Moreno se incorpora al financiero como el director de encuestas, ¿no? Y se entera que estaban creando un proyecto que cuando me lo vendió no me dijo nada, pero me dijo, tienes que ir a escuchar esto, va a estar bueno, ¿no? Voy, escucho y platico con Mario de la Rosa y Tania Soto y platicamos básicamente de encuestas y de medios de comunicación en general. Al final de esa plática me dicen, ¿qué onda? Quédate. Y yo, ¿pero de qué se trata? ¿Te va a gustar? Va. Y ya, y arrancamos.
¿Qué estás trabajando cuando te hablaron de esto?
Estaba en la Cámara de Diputados. Estaba en la Cámara de Diputados. Agradezco mucho ese paso ahí. Gracias, pero no gracias. fue una decisión muy fácil porque cuando Alejandro me plantea, me dice, mira, este trabajo se va a tratar de medios y de encuestas. Y dije, fascinante. Para mí es como mi mero mole, ¿no? Uh-huh. Y yo, Alejandro, lo conocí, como comentabas tú, durante la carrera. De hecho, fue prácticamente en la segunda mitad de mi carrera o el último tercio, ¿no? Porque la materia que él da de opinión pública es una materia pues, de las avanzadas, ¿no? Necesitas haber llevado estadísticas, políticas comparadas, economía política, si mal no recuerdo, también está seriado, ¿no? Y es una materia única, pero yo cuando conozco a Alejandro en esa materia de opinión pública, descubro que es la rama que te permite conocer por qué la gente piensa lo que piensa y tal vez hace lo que hace, ¿no? A través de una serie de métodos. No, bueno, eso a mí me voló la cabeza. Uh-huh. Y dije, wow, ¿no? Wow. Y ya terminé tomando otros cursos con él, incluso uno de los cursos que hice, lo hice de oyente, tanto me gustaba el tema que yo decía, yo me meto a gratis aquí, ¿no? Entonces, Alejandro sabía que a mí me gustaba el tema de opinión pública y encuestas. Habíamos platicado muchas veces. Sabía que yo estaba en medios. Y cuando le platica a Mario y Tania que están buscando un perfil que se dedique a hacer la edición de encuestas y ve otro tema de medios, Alejandro piensa en mí porque yo unos meses antes había ido a hacerle una pregunta nada más de qué tengo que hacer con el trabajo que tenía, si lo dejaba, lo perdía, que estaba yo antes de la Cámara de Diputados en Nielsen, en Investigación de Mercados. Le dije, pues está padre, está empresarial, pero pues como que no es mucho mi rollo, que hace un politólogo trabajando en marketing, no sé, pero no habla nada bien del marketing. Nada bien del marketing habla eso. Pero nada, también fue una súper experiencia Nielsen, ¿no? Entonces yo estaba en Nielsen, no sabía qué hacer, voy con Alejandro, le digo, oye, tengo la oportunidad de entrar a la Cámara de Diputados, debería tomarlo, continúo una carrera en investigación de mercados, y me dice, mira, pues tómala, está padre, y ya aprendiste lo que tenías que haber aprendido en Nielsen, sí, estoy feliz, ya no es ningún reto más, pues ya, ¿no? Y ya entonces él se quedó en la idea, en la cabeza, con que yo andaba buscando trabajo, ¿no? Y realmente no andaba buscando trabajo. Entonces, cuando Mario y Tania le plantean eso, él se acuerda de mí y dice, ah, tal vez les puede interesar Pancho, ¿no? Entonces ya, fue la historia que llegó ahí.
Eres Pancho.
Pancho Parra. Francisco Javier Parra Morales, pero todo el mundo me dice Pancho o Panch Parra por mis redes sociales.
¿Cuántos dicen Pancho y cuántos dicen Pancho entonces?
En mi casa me dicen Pancho. Porque mi papá era Pancho. Y como mi papá era Pancho, pues yo de chico era Panchito. Y cuando llegó a la prepa, había mucha gente que me llamaba Panchito, ¿no? Y yo como que, porque me conocían por mi familia, ¿no? Entonces yo dije, esto no va a salir bien. O sea, imagínate un niño de 15 años, 16 años y le siguen hablando en su diminutivo.
Sí.
No, no. Entonces, en este ánimo de hacerlo slang, agringar un nombre que tú, como sabrás, eres de frontera, a los Ricardos les dicen Rick de broma, Pedro Spitz, en el dicharachero dije, pues el de Pancho que se transforme en Panch. Y ya, tenía un buen amigo,
Pero tú fuiste el que...
No. No, pues dije que era mamón, pero no tanto. Ramón Serrano, un querido amigo con el que era mi vecino además. Bueno, se convierte en mi vecino durante la prepa. Él era un tipo, es un tipo súper agradable y chistoso. Y un día agarra y dice, Panch, ¿no? Así llega y, Panch. Y todo el mundo, pues, como que le sonó bien, ¿no? Y dije, pues, que quede, ¿no? Y ha sido una gran ventaja porque estoy seguro que si escribes Pancho Parra, hay varios en internet. Supongo, pero sí. Si pongo Panch Parra, salgo yo nada más. Entonces, está perfecto, ¿no? Entonces, todas mis redes son Panch Parra y en una vida millennial y moderna es una gran ventaja eso.
Pues sí. A ver, me dijiste cómo llegaste a Nación 321, pero no me dijiste qué haces.
No, es que no sé. Que no sabes. De verdad. No, soy editor de encuestas ahí y coordinador de proyectos editoriales y de medios.
¿Qué significa eso?
En la parte, primero hagamos la que es mi core principal, que es la parte de editar encuestas. Uno de las apuestas importantes que tenemos en Nación 321 es ser una voz, pero también explicarnos, ser smart and sexy. Y una de las mejores formas para poder entender las coyunturas y los problemas nacionales es a través de la opinión pública. No es, oye, ¿qué está pensando la gente acerca de la segunda vuelta, por ejemplo? Uh-huh. ¿No? Más allá de por quién quieren votar, que también obviamente hacemos las preguntas de intención de voto, ¿no? Que nos permiten saber qué está pensando la gente acerca de su país, pero pues también cuáles son los problemas que ven, cuáles son las soluciones que se imaginan, cuáles son los cambios en los valores que hay hacia temas públicos. Y bueno, mi trabajo es coordinar cuestionarios, presentárselos a Alejandro Moreno y que me regrese un cuestionario todo tachado.
¿Es en conjunto con El Financiero?
Sí, más o menos. No, porque nosotros hacemos nuestras encuestas propias, uh-huh. Las encuestas de Nación 321, uh-huh. Particularmente la primera que hicimos cuando lanzamos el proyecto fue la de Voto Millennial, la primera encuesta en México que trata de descubrir una generación, ¿no? Una generación que el próximo año en la elección presidencial va a representar la mitad de los electores, ¿no? Esperemos que todos vayan a votar porque entonces los jóvenes van a haber expresado su deseo de voto, ¿no?
Aunque sean priistas.
Sí, aunque exactamente. De hecho, una de las cosas que nos permite la opinión pública y las encuestas es descubrir por qué todavía hay priistas. Uh-huh. Algo que a mucha gente le puedo volar la cabeza, pero
a mí.
Ay, los hay, ¿no?
No se crean priistas. Bueno, no sé que los amo, pero
yo digo que yo quiero a mis amigos a pesar de que sean priistas.
A pesar, sí, sí.
Sí, sí, sí. Saludos a mi querido amigo Jorge Galván, uno de los priistas más enteros que conozco. Julián Verdeja igual, otro priista recalcitrante. Y los adoro y los admiro a pesar de que sean priistas.
Son buena gente, en el fondo. No, mira, no conozco gente priista en sí. Bueno, no, sí, un amigo que apreciaba mucho. Todavía lo aprecio mucho, a pesar de que, como que se unió al PRI en un momento. Pero sí me quedé así como que, ¿por qué? Pero está bien, son buena gente, a pesar de eso.
Mira, yo sé que preparan buenas cubas también.
Con eso nos quedamos. Y bueno. Estábamos hablando de las encuestas, uh-huh. Priistas, millennials.
Claro, la primera encuesta que sacamos fue la de Voto Millennial, justamente para saber, literal, ¿por quién quieren votar los jóvenes? ¿Qué piensan acerca de la democracia en este país? ¿Qué piensan acerca de los problemas? ¿Cómo quisieran arreglar el tema de seguridad? Y fue la primera exploración que hicimos, ¿no? La publicamos en noviembre, hicimos una continuación en diciembre y estamos por sacar una tercera entrega ahorita. Esta primera mitad del año la dedicamos en hacer encuestas temáticas, que fue lo que me tocó coordinar y editar, que hicimos la primera encuesta solo de mujeres en México. O sea, ¿a qué se enfrentan? ¿Qué viven? ¿Qué literal también otra vez por quién quieren votar? si se consideran feministas o no. Hicimos un truco muy interesante que fue, preguntamos por la palabra feministas, dijeron que no eran feministas, pero cuando les preguntamos por acciones específicas, resulta que sí eran y no lo sabían, ¿no? Entonces yo se lo presentaba a mis amigas que toman una postura política y activa sobre el feminismo y les decía, tienes un, literal, ahí me salió mi corazón de marketing y les dije, tienes un problema de brand,
sí, sí, sí.
¿No? Las mujeres en este país no, la mayoría, casi el 50% de hecho no está tan diferente, no se asumen feministas, pero sí lo son. Porque sí creen en el derecho a decidir, sí creen en la igualdad de oportunidades, sí creen en la igualdad salarial, sí se dan cuenta que hay una diferencia entre hombres y mujeres, pero el momento de abrazarlos con un término no les atrae, ¿no? Eso es algo que no se ve hecho en México, sí. Eso es algo, yo no lo podía creer, pero bueno, tenemos la oportunidad de hacer ese tipo de experimentos en Nación 321.
Ahora, este problema creo que sucede mucho en el de cómo, pues sí viene del marketing, de cómo muestras tu marca o tu movimiento. Y creo que, no sé, que a veces puede haber una cierta resistencia a quererlo ver de esa manera. Porque dices, no, pues este es un movimiento acerca de esto. ¿Cómo lo voy a tratar como un producto, no? Pero
claro.
Pero si no lo tratas como un producto de esa manera, pues va a haber gente que no va a saber realmente qué está de acuerdo contigo.
Claro. No, y al final creo que, bueno, y las mismas feministas lo dicen, es que hay muchos feminismos, ¿no?
Sí.
Y sí, tienen razón, ¿no? Sin embargo, al final, todas de una forma u otra se pueden poner de acuerdo en una cosa, ¿no? Y con todo.
O sea, como estas cosas claves, ¿no? En las que si te estás de acuerdo, pues.
Exactamente.
Vamos partiendo de ahí.
Oye, con todo, a veces me gusta molestar a mis amigas feministas y les digo: la mejor definición de feminismo se lo escucha un hombre. Y olvídate, me pelan los ojos. Y además es un comediante, ¿no? Y dicen: ¿qué? Lucy Aziz Ansari, el excelente comediante. Indio norteamericano, uh-huh. Dice, sí, yo soy feminista porque pues, creo que hay una desventaja entre hombres y mujeres, creo que deberían de ganar lo mismo si es el mismo trabajo y creo que deberían de tener los mismos derechos y oportunidades. Y ya, eso me convierte en feminista y ya, sí. Puedo tener diferentes métodos para abordarlo, enfrentarlo, cambiarlo, pero si crees eso, pues ya eres feminista, se acabó, ¿no? Entonces ese tipo de puntos clave es súper importante identificarlos previo a hacer una exploración en una encuesta, ¿no? Porque sí. Pues, existen diferentes grupos y subgrupos y si tratas de abarcarlos todos, no te va a salir bien. Uh-huh. No vas a lograrlo comprender, ¿no? Pero cuando vas a explorar un tema, por ejemplo, este que estamos explorando, el feminismo, pues si encuentras puntos clave donde todos pueden estar un poco de acuerdo o no, o una situación muy particular se las planteas, pues ya vas a conocer la actitud generalizada que tienen hacia ese hecho en particular.
Uh-huh. Y ahora podemos pasar de o adoptar esta idea y pasarla a otro tema.
Ajá.
Que tenga que ver con la política, con partidos políticos.
Claro.
Y terminar viendo que a veces no llegamos a esos puntos. O sea, estamos... Existe, bueno, yo creo que vengo más con esto de Estados Unidos, todo este extremismo y de toda esta polarización de opiniones de los liberales, de los conservadores y que nunca, pues nunca se trata como que de ver en el medio en qué estamos de acuerdo y luego ya a partir de ahí hacer algo, ¿no? Como que nos quedamos en nuestros campos. Y siento sí, que aquí en México, de cierta manera ahora y ahorita con la izquierda de López Obrador y lo que sea que sean los otros, que a veces ni sé ni cómo...
Bueno, a veces ese espectro geométrico queda ya rebasado, ¿no?
Sí,
porque
sí.
La izquierda en ciertas... o la izquierda de Morena en ciertas cosas es muy de derecha
sí.
Y de repente la derecha se comporta como izquierda y sí. Te quedas separado. Yo creo que en un momento cuando se crean esas diferencias en el espectro político, pues el mundo era muy narrow, ¿no? Muy reducido y podías decir blanco o negro y se acabó, ¿no?
Sí.
Ahora tenemos las brújulas políticas, ¿no? Para conocer diferentes tipos de cosas. Política social y política económica, ¿no? Y luego dentro de esa misma puede ser una subdivisión y subdivisión y subdivisión. Híjole, ese tipo de cosas son súper interesantes, pero también depende qué estás marcando en cada parte del espectro, es lo que te va a salir, ¿no?
Sí. Y ahora, una de las cosas a lo que voy con esto de la polarización es, por ejemplo, en el caso de Morena, o de mucha gente de Morena y que apoya Morena, de que si no apoyas a López Obrador, pues es que vas con el PRIAN,
la mafia del poder.
La mafia del poder. O sea, este extremismo de no decir, ok, tal vez acordamos en esas cosas, pero pues en qué parte es donde partimos rumbos, ¿no? Y
sí, el tema con el...
Y como que nos quedamos así en ese extremo, pues.
Sí, no
hay... Y cómo vamos a avanzar, digo yo, de esa manera.
El tema tiene que ver mucho con el sistema político y cómo lo están viendo desde el partido de la gente morena. La gente de Morena viene de haber perdido 2 elecciones con el PRD, una por 0.56% de puntos porcentuales en el 2006 y la otra pues, con una clara mayoría para Enrique Peña Nieto, y terminan creando un partido y su objetivo es ganar una elección. La verdad es que tú dense cuenta, la gente que apoya a Morena, muchos de ellos apoyaron antes a Andrés Manuel López Obrador 2 veces, obviamente lo van a seguir apoyando y tienen algo muy claro y de verdad, velo, a los que nos están escuchando, véanlo, no es discurso, es propaganda. O sea, lo que hace la gente de Morena es propaganda y muy bien, qué bueno que lo hagan. Porque quieren ganar una elección. Es lo único que les interesa es ganar la próxima elección. Es lo que les interesa y lo que quieren. Todo lo que hacen se trata de poner a López en la silla. ¿Por qué? Porque el sistema presidencial mexicano manda así. Dices, tú pones a alguien en la silla, efecto cascada va a cambiar. Literal, es lo que están proponiendo para el caso de corrupción. Uh-huh. Dicen, no, es que ya cuando llegue una persona honesta como López Obrador
arriba y
va a poner el ejemplo y ya va a cambiar. Híjole, si no hubiera estado Peña Nieto y hubiera estado López Obrador, yo creo que Duarte se hubiera robado millones de todos modos. Tal vez no tantos, porque justo en el caso de Duarte, por ejemplo, a pesar de todas las observaciones que hacía la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda le seguía soltando el dinero, ¿no? Pero es absurdo pensar que todo el país va a cambiar si cambias a la persona de la silla. Sin embargo, creo que es preferible tener a un referente que... Es preferible tener un buen referente que a un mal referente. Entiéndalo como lo quieran entender.
Sí. Y uno de los temas que quería sacar a colación, hablando de partidos y esos extremos, es el de ciudadano huérfano.
Ah, claro.
Un ciudadano huérfano. Y creo que la vez pasada hablamos del blog, que ahí es donde vi, donde vi este término, en un blog que hace mucho que no visitas.
Sí, no, hombre, fue una entrada única, creo que hice, y ya, pero fue un ejercicio que quise hacer en la elección de gobernador de 2013.
Sí, aquí lo tengo.
En Baja California, exactamente donde participó, creo que Castro Trenti y Kiko Vega, el gobernador.
Uh-huh. Híjole, yo que veía. No veías sí, por quién.
No, hombre, para nada. En ese entonces yo era alumno y asistente de investigación de la doctora Denise Dresser, y ella tenía ese concepto, ¿no? Ser un ciudadano huérfano. ¿Por qué ciudadano? Porque voto, me importa mi país, tengo derechos, pero huérfano porque nadie me conquista, nadie me llena el zapato, ¿no? Y ella lo hablaba para los temas presidenciales, ¿no? Y yo, preocupado por mi estado y mi gobernador, pues yo no veía quién de los dos fuera a ganarse mi voto, ¿no? La verdad es que ninguno de los dos me convencía para nada, y creo que en México tenemos muchos ciudadanos huérfanos. ¿Y qué sucede con los ciudadanos huérfanos? Que terminamos no votando. Porque estamos tan involucrados y tan preocupados y nos vamos a sentir tan mal si hacemos una mala elección que preferimos no votar. Y eso es un problema. Uh-huh. Es un grave problema porque al final alguien gana la elección. Ya sea con tu voto o sin tu voto, pero lo van a ganar. Uh-huh. ¿No? En aquel entonces hice esa reflexión en la entrada de Ciudadano Huérfano. Me asumí como ciudadano huérfano, ¿no? Y grabo un video diciéndole a Denise, Denise, define qué es un ciudadano huérfano, ¿no? Y pues tristemente, 4 años después, uh-huh, sigo siendo un ciudadano huérfano.
Sí, y no se ve para... Bueno, al menos en mi caso, yo también me considero un ciudadano huérfano y no veo para cuándo pueda encontrar a papá o mamá. Sí, porque nada convence. O sea, hay una falta de representación política en el país y yo no veo tampoco cómo se pueda resolver.
Claro, y además el problema con los... En una reflexión secundaria que llegué a hacer con Denise, dije, Denise, tal vez es nuestra culpa. O sea, solo como reflexión, ¿no? Denise, tal vez es nuestra culpa porque somos muy exigentes y está cañón encontrar a alguien que cumpla todo nuestro checklist, claro, ¿no? Me dice, pues tal vez sí, pero yo prefiero seguir exigiendo a conformarme y apoyar a alguien, ¿no? Al final yo creo que...
Pero no es que la barra esté muy alta tampoco.
Ah, exactamente.
O sea, que yo creo que ese es el problema, ¿no? Porque nunca, nunca va a haber, siendo realistas, nunca va a haber una opción que te convenzca de... ¿Qué estoy diciendo? Ni puedo hablar.
Que se gane tu voto al 100%.
Gracias. Que se gane mi voto y que no tenga ninguna cosa que diga, ay, pues esto me gusta. ¿No? Sí, sin ningún pero. Y si lo fuera a ver, si fuera a llegar una persona así, pues mi vecino no va a estar de acuerdo, ¿no? Va a decir, bueno, es que le falta esto o tiene esto que no me gusta. O sea, tenemos que aceptar que no encontraremos eso y que no tenemos que buscar eso. Pero tampoco tenemos que conformarnos con cualquier cosa.
Y eso es muy importante que lo menciones porque al final el sistema presidencial mexicano se creó desde el PRI, cuando el PRI podía levantar a un candidato que se convertía en el presidente, el cual tenía, si no la aprobación, no tenía ningún veto de ninguno de sus sectores, ¿no? Obrero, popular, campesino, tuvo el militar en algún momento, empresarial, sindicalista, tenía todos los diferentes segmentos de la población reunidos en un solo partido, se ponían de acuerdo y sacaban a una persona, ¿no? Entonces tenemos esta idea de que esa persona iba a representar a todos los demás. No tenemos en México una tradición de debate, de disenso. Tenemos casos esporádicos e históricos, como Chris Levi Barrola en el 77, cuando desde el PAN impulsan ese cambio, Manuel Cloutier igual en el 88 impulsando ese tipo de cosas, pero en términos generales no, el disenso no lo podemos armonizar en una buena pieza. Para que el músico me entienda. Sí, porque, por ejemplo...
¿Me estás llamando tonto? ¿Hagas?
No.
Déjame ponerlo en términos que entiendas. Gracias. Pero en un año, vamos a ver.
En un año vamos a ver si ahora tú me convences con términos de poliarquía de Dal.
Pero bueno, hablando de los partidos, ¿no? O sea, y sí, es esta idea del debate que necesitamos porque...
Pero justo, bueno, deja que te interrumpa. El tema, de nuevo, ese es... Y lo acabo de pensar cuando estuve citando el caso de Chris Levi Barrola y de Manuel Cloutier. El disenso siempre ha existido, pero el problema es que... Y tiene que existir.
Bueno, que exista.
Pero son pocos los momentos en que ese disenso se ha podido coordinar con la contraparte para poder sacar algo, ¿no?
Sí.
Yo creo que el caso de Chris Levi Barrola fue claro... En el 77 sacando la reforma política que permite la inclusión de otros partidos, ¿no? Pero en México, tú y yo decimos, somos ciudadanos huérfanos, difícilmente va a llegar alguien que nos va a cumplir todas nuestras expectativas, y si ese alguien llega, no va a ser del agrado de mi vecino. Uh-huh. Y lo vemos, y lo acabamos de mostrar como si fuera un problema, cuando no debería de serlo.
No.
Decimos, este es el de nosotros, este es el que a mí me gusta... Quiero que cumpla esta agenda y quiero que convenza a mi vecino o que se ponga de acuerdo con el candidato que convence a mi vecino y llevar una teoría de representatividad más allá y que pueda trascender. No, nuestra tradición mexicana nos dice, votamos por uno y ese uno lo va a hacer todo. Uh-huh. ¿Sí? Nos falta ese, poder llevar ese disenso a un consenso y aceptar que tenemos que perder ciertas cosas. No nos gusta perder. Sí. No nos gusta perder.
Y ese es... Bueno, ese es un problema. El problema también es que la gente, yo creo que se va al extremo de decir, bueno, entonces nos tenemos de todos los partidos políticos y que no existan los políticos, así, tal como carrera.
Claro.
Y yo digo, bueno, es que no entiendes entonces cómo funciona un gobierno y cómo es que
no.
Cómo es que podemos funcionar. O sea, no podemos aquí ser anarquistas porque no vamos a funcionar. Y digo, sí, los partidos que tenemos sí están de la fregada, pero una solución no es deshacerte de ellos. O sea, estaba viendo unos comentarios en la... De hecho, en Nación 321 de la columna de Kumamoto.
Ajá.
De hoy. Que para cuando escuchen esto va a ser como hace 2 semanas, 3 semanas tal vez. Pero hablando de los partidos políticos, ¿no? Y gente diciendo, no, es que tienen que ser puros independientes o bla, bla, bla. Los partidos no. Es y digo, peligro. No, es que así no. O sea, si hablamos de los partidos como sería la manera ideal, hablamos de que partidos que realmente representen a
grupos de interés.
Sí, o sea, tú dices, bueno, esto es lo como yo creo que el país debe manejar y ese es el partido que tiene eso. Tal vez algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero es el que más semeja y sé que me va a representar en eso, pues voy a una a él, ¿no? Y voto por este partido. Y hablamos de que entonces, aunque un partido esté en el poder, pues los otros son un contrapeso y empujan políticas que representen a otra parte de la población. Y eso es bueno.
Es o sea, la parte ideal.
Es todo este debate, pues.
Ajá.
De que si sucede este debate, aunque estemos en desacuerdo, vamos a encontrar una manera de trabajar juntos. Claro. Claro, es muy idealista y no es como funciona.
Porque
pero
difícilmente... Y dijiste un término que... hoy en día es muy difícil de encontrar un contrapeso. Uh-huh. Los partidos de oposición en este país están lejos de ser un contrapeso. Claro. No hablan. Cada que hay un problema que lo sacan los medios, no hablan, no se pronuncian.
Es que no están, no tienen interés por representar a...
O están amarrados y no pueden representar.
¿Están amarrados o no quieren?
No.
Una combinación de las dos.
En términos ideales,
pero es que tampoco
en el momento que se presenta no hay una crisis
como para que sirvan de oposición.
Yo creo que no lo pueden explotar. Porque en el momento que hay una crisis, ellos deberían ser los primeros en levantar la mano y decir, esto es un problema. Y así ganar votos, ¿no? Porque la gente ve los problemas. Algo que se nos olvida es que la gente no es tonta. La gente sabe que hay un problema grave de corrupción. La gente... No, tal vez no tienen tanto conocimiento, pero al final tontos no son. Tal vez no tendrán las mejores...
O sea, sí ves problemas.
Sí, exacto.
Claro, los sientes. ¿No? O sea, si los vives, pues claro que,
ajá,
que los comprendes.
Saben que hay problemas de seguridad. Saben que hay problemas de corrupción. Se sienten alejados del poder y de sus gobernantes, ¿no? Y no necesitas una encuesta para darte cuenta de eso, uh-huh. Pero sí necesitas una encuesta para darle un tracking a ese problema y sí. Poderles decir a la clase gobernante, mira, tienes estos problemas, ¿no? Y ya no sé por qué empecé a decir eso.
No te preocupes, me pasa mucho. Siempre me salva el invitado, en este caso no vas a poder salvar, pero el invitado siempre me salva porque siempre regresa así y se acuerda exactamente dónde quedó. Pero bueno, estamos hablando de representación.
De representación,
De representación política, que siento que no existe en México y es muy triste. Porque tampoco yo veo, estaba hablando de incentivo. No veo yo que haya algún incentivo para que los partidos realmente funcionen de esa manera. Para que realmente representen a su población. Porque son los mismos.
Pero representan.
Y no hay manera como para sacarlos.
Es que representan a las corporaciones. Bueno, el tema del clientelismo en México es muy, muy importante. Y es un caso fenomenal de estudio. Pues yo digo que el sector campesino que vive de las transferencias de Zagarpa está feliz con el régimen, ¿no? Y los partidos que hay en este país que no son oposición, realmente tenemos un problema de una crisis del sistema en general y del régimen actualmente. ¿Por qué? Porque como tú dices, no representan a la mayoría, representan a grupos de interés muy específicos, ¿no? Ciertos grupos empresariales, ciertos grupos campesinos, ciertos grupos populares, pero al final este país ha cambiado mucho del diseño institucional que se hizo hace 40 años, ¿no? Ahora, si revisas la misma demografía del país, un país tan urbano, uh-huh. tan oficinista, ¿no? Estoy seguro que cuando diseñan las
los sectores dentro del PRI. Nadie pensó en hacer un sector de oficinistas. Y en este país tenemos ahora un país de
godines.
De godines. Sí.
Me ha tocado ver muchos en la comida corrida.
La fondita o el taco de guisado. Esos ciudadanos que pagan impuestos, que tienen un... viven... trabajan en un sistema pues que no les representa, donde les cobran, de nuevo, les cobran impuestos, algunas veces no tienen seguridad social, no saben a dónde quejarse, ¿no? Y esa falta de representatividad de nuevos grupos, pues no existe. Y entonces el sistema entero tiene un problema de credibilidad, y lo podemos ver en las tasas de participación a las elecciones. Tan bajas, ¿no? Donde si una elección supera el 50%, es un éxito. Eso es patético. Es patético. Y la pregunta que deberían de hacerse los partidos, y no se la hacen porque no les interesa, es ¿por qué la gente no está votando? Y no les interesa porque como voten dos personas o 2 millones de personas, el que gane más, el que tenga más votos es el que gana, pues no les interesan.
Y eso es lo que voy a decir. No hay nada que... No hay ningún incentivo para que eso cambie.
No lo hay. No lo hay. La gente debería presionar para que...
Porque votes o no votes, ahí están y no los vas a poder sacar.
Es que yo creo que deberían de votar más.
Sí, sí, sí. Pero de todas maneras... Pero...
Recapitulando el punto del corporativismo y clientelismo, ellos dicen, ah, mira, vota el 50% de los electores. De los cuales, el 40%... Ponle, estoy inventando números, ¿eh? Los cuales el 40% de los electores ya está comprometido. Porque tienen un sesgo ideológico, un sesgo partidista, porque se controlan a través de movilizaciones electorales, ¿no? Ya está muy cantado el tiro, ¿no? Si el otro 50% fuera el que participara y moviera la balanza de una forma, entonces los partidos tendrían incentivos a responderle a esos ciudadanos, porque dicen, híjole, ya no me alcanza con mi base fija que tenía, ya no me basta con las prebendas que tenía con X sindicato, no, me tengo que comprometer y darle resultados a esos ciudadanos huérfanos, porque ellos son los que están moviendo la balanza, ellos son los switchers, los que se vienen a veces conmigo o a veces se van con la competencia, ¿no? En la medida en la que haya mayor participación, vamos a poder tener un mejor país en todos los sentidos. Claro que debería haber mejores mecanismos de participación, ¿no? Deberíamos de poder hacer consultas ciudadanas a través de apps para temas de gobierno. Debería poder yo tener una app para poderle picar y decirle, ¿sabes qué? Se cayó una rama o no sirve este semáforo, ¿no? La política también es la banqueta. Uh-huh. La política no es Javier Duarte. La política es que esté iluminado y que pueda yo, mi hermana o yo caminar al Oxxo a comprar una pizza a las 11 de la noche, sin problema. Esa es la política. Esa es la política primaria. Después viene la política económica y Javier Duarte y Pegasus y lo que quieras, pero al final la política se trata de coordinar el conflicto y de poder vivir mejor, ¿no? O sea, en todos los sentidos. Y el Estado y el gobierno se le encargado de eso. Vamos a lo básico
de cuál es la función de un gobierno, ¿no?
Claro. Entonces, en la medida en la que la gente pueda participar mejor y tengamos mejores mecanismos de participación, vamos a tener un mejor gobierno. Estoy seguro de eso.
Sí. Pero entonces a los partidos les conviene que continúe la desconfianza en las instituciones, porque entonces no participas y pues te quedas con el status quo, que funciona muy bien para unos.
Para ellos. Para ellos. A ellos les encanta. Ellos están
fascinados. Entonces, otra vez, no hay incentivos para que cambie. Y ya sé que sueno muy pesimista, pero es que sí.
Sí.
O sea, me... De...
No, y tienes razón. O sea, dado que no hay un incentivo pues que, para es que...
Si ocupas... Si el crecer esta participación ciudadana va a ayudar a transformar el sistema político, pues qué bueno. Pero la misma razón por la que no existe esa participación es porque hay completa desconfianza a ese sistema.
Completamente de acuerdo. O sea, parecería como que el... La solución no puede suceder porque si no le conviene
si no arreglamos el problema.
Exactamente. Y, Y no sé qué vaya a necesitar.
Y no, este y no conviene arreglarlo porque mencionaste a Javier Duarte, que ya me tienen la madre porque no aguanto su risa. No entiendo. O sea, es un.
Sí, es frustrante, frustrante.
Es como que cada vez que lo veo, digo, ¿cómo?
¿Cómo ves que pidió un Uber? El muy cínico. Cuando llegaban por él para llevárselo a la cárcel, dijo, ah, viene llegando mi Uber. No, es un cínico. Sabe que vive en un país de impunidad. Es otro problema, la impunidad.
Y ahí está, o sea, pues no cambia.
No.
O sea, dime algo bonito. Dime Maluma. Que todo va a estar bien. A ver, politólogo, dime que todo va a estar bien. Analiza esto de una manera en que se vea positivo, en que vaya a mejorar esta representación y en que ya no vayamos a ser ciudadanos huérfanos.
Mira, yo creo que este país, y lo diría mi querida Denise Dresser, este país es más que todo eso. Este país también es la cocina de Marta Ortiz, de Javier Plasencia, son las letras de Carlos Fuentes, es la música de la banda El Recodo. Este país es más que todos esos. Y hay en este país hay mucha gente participando en un montón de cosas, ¿no? Este país es Bimbo, este país es Televisa, este país es Juan Gabriel, este país tiene un montón de cosas, ¿no? Este país son las playas de Oaxaca, de Cancún, la Sierra Tarahumara, y en todos esos lugares hay gente participando y hay mexicanos muy chingones. Yo estoy seguro que si ese esfuerzo y esa riqueza que tenemos como país y como sociedad las concentramos en mejorar este país y en cambiar esa clase política que no quiere cambiar, como bien dices, vamos a salir. Estoy seguro que vamos a salir. Tarde o temprano esto va a salir porque las cosas no se pueden quedar rotas todo el tiempo. Al final tienen que cambiar. ¿A dónde van a cambiar? Va a depender de la participación de la gente.
Sí, y amo ese sentimiento patriota, porque lo comparto, ¿no? Estando.
Pero eso es clave que dijiste, es patriota, ¿eh? No nacionalista.
No, me dice, de hecho dije, clave. Y pensé en decir nacionalista, y dije, no, patriota. No. Sí. Porque ya ese término conlleva otras cosas. Pero, y lo comparto, y estando en Estados Unidos, sí me. O sea, es como. Como decir, mira, México tiene todo esto y es muy bonito y tiene una gran riqueza, no solo en su gente, en su cultura, en su comida, en todo, ¿no? Y dice, sí, hay muchas cosas buenas y qué bonito, pero ¿cómo entras a un sistema tan corrupto en que realmente valga la pena lo que haces? O sea, tienes cosas como...
Mira, hablando de gobierno y de cultura, como lo mencionamos ahorita, uno de los mayores... éxitos que ha tenido este gobierno federal, porque sí ha tenido, tristemente, ¿no? Fue un programa que hicieron la Secretaría de Relaciones Exteriores de... es una especie como de chefs diplomáticos, es una acreditación, ¿no? A ciertos chefs mexicanos que dicen, ustedes son los embajadores de la gastronomía mexicana, ¿no? Que la gastronomía mexicana está en el top 3 o top 5 o top 3 del mundo, por su riqueza cultural y sus técnicas, ¿no? Todo eso se lo aprendí a mi hermana Viviana, futura chef. Y ese tipo de cosas son muy buenas, que como gobierno crean una política pública para poderlo cantar al mundo, ¿no? Y dirán, bueno, no es lo mismo un aguacate relleno que me estén rellenando fosas de periodistas, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver una cosa con otra? Yo creo que no debemos de minimizar ninguna de las dos.
Están, y no se necesita, no es necesario
minimizarlas, hay que cantar las dos, hay que indignarnos por las fosas en San Fernando, por los periodistas asesinados en Sinaloa y enorgullecernos que el mejor chef del mundo haya llegado a Tulum a poner un restaurante mexicano, ¿no? y que haya dos restaurantes en la lista de Michelin de este chef mexicano que se llama Enrique Olvera.
Aquí ir soplándole.
Sí, aquí me están soplando. Enrique Olvera, que tiene el Puyol en México y San Cosme en Nueva York, ¿no? Pues hay que cantar las dos cosas, ¿no?
Pero hay mucho en México que no. No, que cuando dice algo bueno, ay, pero es que también tenemos esto y... Es como que bueno, pero las dos cosas pueden coexistir. Una mala y una buena, y celebras una y descalificas la otra.
Completamente. Y uno y nos encanta descalificar, ¿eh? Lo decía Bernardo de la Garza en su columna de hoy en La Afición, en Milenio, la cual a mí me gustó muchísimo. Él fue funcionario de la CONADE, creo. Y él decía, no es posible que el video del 7-0 que Chile le pegó a México tenga 3 veces más millones de visitas que la medalla de oro que ganamos, ¿no? Nos encanta explotar lo malo. En cuanto hay un deportista bueno, empiezan a decir que es un crecido, que se está gastando recursos públicos, que cómo es posible que no haya, que Aida Cuevas creo que no le pegó bien a su tiro con arco y entonces es una ladrona. Entonces, el fenómeno deportivo en este país nos encanta a los deportistas mexicanos, pues de volada aplastarlos, ¿no? No nos gusta enorgullecernos de decir, ¿sabes qué? Llegó al top 20 mundial. ¡No, mediocre! ¡Oye! ¡Es top 20 mundial! ¡Es increíble! Es una persona que se ha desvelado, que ha madrugado, que ha hecho un esfuerzo brutal por llevar su cuerpo a un nivel extremo y representar a su país. Y nos encanta aplastar a cada uno de esos casos. Y eso es algo que como cultura la tenemos que cambiar urgentemente si queremos realizar una transformación en este país.
Y otra de las, ¿ves? Eso trae las cosas que alimenta mi pesimismo. O sea, pues sí, es que no podemos apoyar las cosas buenas que tenemos a veces, que son las cosas que nos pueden ayudar. Y lo otro lo que iba a decir era que aun cuando se han creado en el gobierno sistemas de participación ciudadana, como que son muy pobres y no tienen realmente poder.
Pues es que al final todo lo crean y lo permite el statu quo. No les encanta romper.
Es como abrir un poquito, pero pues es... digo, no digo que sea directamente esto, pero por ejemplo el tema de los independientes, pues es lo mismo. Sí abres el campo, pero lo haces bastante difícil.
Claro, no lo platicamos hace rato en el café. Es el tema, dicen, okay, ya no creen los partidos, está bien. Viene la opción independiente, pero estas son las reglas. ¡Huevos! Tienes que crear un partido político prácticamente, activarlo en 2 meses y juntar una serie de firmas absurdas, ¿no? De las cuales para juntar las firmas no puedes hablar de tu candidatura, entonces necesitas llegar con un ciudadano a decirle, por favor, confía en mí. No soy nadie y no te puedo decir.
Déjame sacar una copia de tu IFE.
Déjame sacar una copia de tu IFE, fírmame aquí. No te puedo decir exactamente para qué la voy a utilizar, ¿no? Porque es ilegal si te digo mi plataforma, ¿no? Y con eso después la autoridad electoral me permite ser candidato, me da un tiempo en radio y televisión prácticamente ridículo dado el reto que tienen, te dan muy poco dinero, es imposible. Entonces abren llaves que no van a ningún lado, ¿no? Tenemos casos muy peculiares como Pedro Kumamoto, Cloutier y el Bronco. Que si los analizas, cada uno tiene una explicación nada descabellada, ¿no?
Y muy diferente.
Y muy diferente cada una, ¿no? Dos de esos 3 casos son políticos consolidados. Uno de ellos tiene mucho dinero por un tema empresarial personal, ¿no? El otro tenía una red de expristas fenomenal a su cargo y un descontento brutal hacia el gobernador de ese momento, Rodrigo Medina. Y el caso de Kumamoto, pues realmente reutilizan una... Como platicábamos hace rato, una plataforma de jóvenes, Wikipolítica, pues que ya prácticamente están...
Episodio 7.
Episodio 7, vayan a verlo. que prácticamente pues, son un partido político. No creo que ahorita están en la etapa de ser una asociación política, el último que me queda hace un par de años, ¿no? Pero al final necesitas esa serie de estructuras. Nadie, en este país es difícil que llegues a un cargo popular levantando la mano y diciendo, oye... Tengo intención de participar, quiero arreglar este problema. No, hay que cooptar, hay que hacer una asociación civil y ese tipo de cosas siempre resultan un problema para todos.
Que de cierta manera no es malo,
no.
Para que realmente se vea el trabajo y que hay un interés real, ¿no? Que no haya cualquier hijo vecina.
Ajá.
Pero igual como existe una muy pobre representación política en el país, pues no existen esos mecanismos donde ya puedas tú entrar y contribuir de una manera significativa.
Claro, y también entiendo que la lógica de los partidos es, ¿sabes qué? Yo estoy agrupando y representando una mayor cantidad de personas que tú. Y yo, por lo tanto, tengo mayor fuerza y mayor peso. Pero no debería ser un tema de David contra Goliat. Debería ser un tema de Aristóteles contra Platón, ¿no? Más allá de quién tiene más fuerza, debería ser quién tiene una mejor idea para cambiar este país. Y sobre eso ponerse de acuerdo, ¿no? No se trata de reventar, no se trata de hacer beats que suenen un montón, se trata de hacer una buena orquesta.
Otra vez. Otra vez. Está bien.
Es más, digamos, ¿tú qué prefieres?
Un sí, concierto está bien.
De música electrónica que retumbe fuerte y que tenga 100,000 espectadores, ¿no? O Horacio Franco tocando la flauta en una buena sala de conciertos.
Sí, Horacio Franco se va a escuchar raro. No, por Horacio Franco.
Sí, claro, sí.
Gran flautista. Sí. Y aquí está su CD promocionando.
¿Cómo se llama?
Los Caminos del Teclado, obras de Johann Sebastian Bach. Lo deberías estudiar, lo deberías escuchar. Todavía está cerrado para que vean todo lo que le interesa a Pancho.
No tengo reproductor de CDs, no tengo. Ya, me urge que lo suban a Spotify y poderlo poner. De verdad, estás aquí, estamos en mi casa, por cierto. ¿No hay reproductores de CDs? No hay.
No. Pero en la computadora, sí, ya no traen, va.
Ya no traen. Sí.
Entonces, sí, lo que lo suban a Spotify.
Mi carro tampoco tiene, es una bronca.
Horacio Franco, por favor, haz que tu disquera lo ponga en Spotify para que Punch lo pueda escuchar. Bueno, pues aquí estamos llegando al final, pero vamos a hablar para terminar de estas encuestas de 3-2-1, bueno, el financiero, acerca de las internas. No,
tenemos las del financiero y las de Nación 3-2-1.
Ok, ¿cuáles son las de las internas de los partidos?
¿Las que publicamos hoy?
Sí.
Ah,
para que veas que me mantengo informado.
Muy bien. Esas son del financiero, justamente.
Se me hizo muy interesante que Anaya va arriba.
Sí, esa encuesta se preguntó a simpatizantes y de cada partido. No sé si en la muestra general de la encuesta tú te identificabas como panista, priista, perredista o independiente. Se preguntaba una serie de candidatos y te preguntaban pues cuál era tu favorito, ¿no? Y dicen, claro, pues yo que me identifico como panista, creo que el mejor candidato es tal, ¿no? Entonces, para el caso, por ejemplo, del PAN, entre simpatizantes del PAN, Ricardo Anaya tiene el 30% de la intención de voto, sin embargo, en la población general solo el 14%, ¿no? Mientras que Margarita Zavala tiene un ratio más equilibrado, 21% de los que simpatizan con el PAN la apoyan y el 19% de la población general está con ella. Esto ahora, es interesante porque
lo que me interesó mucho fue el de la población general de ninguno.
Ah, no, bueno. Oye, ninguno de estos, población general, 33%. 33% dicen, ninguno de estos. A ver, aquí, ¿qué es lo primero que te dice? Es que probablemente uno de cada tres mexicanos no quieren al PAN, en definitiva, ¿no? Más allá que la lista de candidatos ninguno les llene, digan, nada que ver. Estos no les late a nadie, ¿no? En el caso del PRI, por ejemplo, es muy clara la ventaja, tanto en población general como simpatizantes, de Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no? 36% de los priistas prefieren a Osorio Chong y en segundo lugar se va Erubiel Ávila con 15%. Personalmente yo creía que después de la elección del Estado de México a Erubiel Ávila le iba a ir mejor. ¿Por qué? Porque es un priista que gobernó el estado más importante de este país y de mayor población. Le fue bien porque se logra mantener el PRI en el poder en el Estado de México. Es un gobernador que, a pesar de todo, no tiene escándalos grandes de corrupción. Tiene el tema de OHL, creo, pero se remontan a administraciones anteriores y temas federales. Pero realmente, si tú te das cuenta, el caso de Uriel Ávila no es un gobernador que lo puedan tachar de corrupto, ¿no? Y eso yo creo que
aunque sea de un partido que no nos gusta, hay que reconocerlo, ¿no? La verdad es que el gobernador del estado más importante no tiene un escándalo de corrupción. Y yo creí que eso iba a ser suficiente, dada la coyuntura nacional, para que los mismos priistas hubieran dicho, ¿saben qué? Este tiene que ser el bueno, ¿no? Este está ya aprobado y demás. Pues,
y más cuando no se ve como que Storichon tenga una opinión pública muy... O que el público lo quiera mucho. Digo, no se ve mucho y cuando se ve no es como que brille.
No, en ese sentido los priistas son muy hábiles en levantar la mano, pero bajar la otra, ¿no? O sea, no, tampoco está mucho en medios. Y además ahí tiene un manejo de medios espectacular Osorio Chong. Porque recuérdame una nota en medios nacionales desfavorable para Osorio Chong. Una. Está difícil encontrarla. Ajá. Solo, ahí lo dejo. Está difícil encontrarla.
Pero no, tampoco que... es una figura muy grande. Digo, lo pueden manejar en lo que viene. En lo que falta, ¿no?
Claro.
Para las elecciones.
Al final, si el PRI vuelve a utilizar la fórmula que utilizó en el Estado de México de apelar a su base electoral.
Que es muy grande.
Que aún. Es muy grande todavía. Yo creo que tendrían que elegir al que tenga la mayor simpatía del PRI y que no tenga vetos. Y en este caso yo creo que es Miguel Ángel Osorio Chong.
Si el PRI activa su base y gana un poquito más de por aquí y por allá...
Y el voto se divide entre varias opciones. Yo creo que sí, puede repetir. No hay que sorprendernos.
No, a mí no me sorprendería porque tiene una base muy, muy significativa aún, aunque parezca increíble. Y con que agarres a unos de por aquí y por allá, que es posible, pues con eso
las. Y aunque haya mucho rechazo hacia el actual gobierno y hacia el sistema.
Si tienes un PAN PRD, pues le quitas aquí a Morena a poder agarrar más y.
Y la libras. Y claro.
La libra.
Mira, al final, no creo que me parece absurdo dar por muerto al PRI porque este sistema lo diseñó el PRI. Es el partido en el gobierno y sí tendrá 20,000 fallas y tendrá el presidente una aprobación presidencial históricamente baja. Aproximadamente 2 de cada 10 mexicanos lo aprueban nada más, ¿no? Sin embargo, el PRI sabe jugar este juego. Uh-huh. Y sabe jugar con las reglas. Muy bien, nos guste o no, pero sí. Ellos lo diseñaron, ellos lo crearon y saben ganar elecciones, eso sí. Entonces no hay que sorprendernos.
O sea, el PRI sabe hacer cosas muy bien, otra cosa es que esas cosas ayuden o no a la población.
Claro, exactamente.
Pero hay cosas que manejan muy bien.
Elecciones es una
de elecciones, ellas. Sí. Así que yo no descontaría para nada que fueran a ganar. La verdad a mí me sorprende que todos vean a López Obrador tan fuerte. Porque aunque sí viene más fuerte, yo creo que en otros años, pues tampoco.
Pues ni tanto. Así como el PRI tiene una base de seguidores muy fuerte, yo creo que todo indica que el caso de López Obrador es similar. Tiene una base y un techo, como todos, pero yo creo que tiene mayor rango López Obrador, ¿no? De moverse. El rechazo que hay hacia el PRI creo yo que es más fuerte o más intenso
sí.
que el que hay hacia López Obrador, ¿no?
Sí.
En este caso, por ejemplo, si es una elección entre partidos y 8 de cada 10 mexicanos rechazan a Peña Nieto, yo creo que 8 de cada 10 mexicanos de forma, en términos brutos, van a rechazar al PRI también, ¿no? Uh-huh. En el caso de López Obrador... viene fluctuando entre los mismos las mismas cifras, ¿no?
Pero,
35, 30%.
Aquí hablo en mi ignorancia, pero yo creo que si López Obrador logra agarrar gente, puede alcanzar
la base. Pero, por ejemplo, no pasa... Híjole.
O sea, yo creo que puede igualar la base del PRI, pero una cosa es
yo creo pasarla. Que ya la supera, ¿eh? O sea, yo creo que ya la supera por mucho la base que tiene López Obrador frente a la del PRI. Sí la supera en este momento, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque hay un ánimo antisistema, unas ganas de castigar al gobierno, cambiar el régimen, como platicamos hace rato, ¿no? Pero en este momento sí la supera. El problema es, ¿se puede mantener esa base o no?
Uh-huh. ¿No? Falta mucho.
Claro. Justo en Asuntos 1 publicamos hoy ayer justamente, unas pequeñas serie de datos, ¿no? De, o sea, qué nos están diciendo las
las encuestas, ¿no? La primera es pues que López Obrador es el rival a vencer, ¿no? Uh-huh. Es el que está arriba. Pero justo porque está arriba es difícil que suba.
Sí.
De ahí va a ir a parar.
Ya está,
¿no?,
muy cerca de su techo. Y
exactamente, pues, ¿no?
Y en al menos de lo que sí he leído, uh-huh, aunque haya estudiado música, gracias, Pancho, es de que las campañas realmente importan en México. O sea, realmente sí cambian a un gran porcentaje, a un porcentaje importante de la población.
Claro.
Un porcentaje que sí define elecciones. Entonces, las campañas sí son muy importantes y pues falta mucho, ¿no?
Claro, sobre todo porque se mueven mucho, ¿no? De nuevo, el comercial hacia las encuestas. Las encuestas nos permiten ir midiendo ese ánimo que hay, ¿no? La elección, por ejemplo, de 2006, vemos una caída tremenda después de que López Obrador no asiste al debate, ¿no? Una caída tremenda, 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 tremenda. Y además eso se combina con una muy buena campaña. Sí, o sea, no inventes. Es como la gente que dice que los rusos hackearon las elecciones de Estados Unidos, pero se olvidan que Hillary Clinton no visitó Wisconsin durante 6 meses, ¿no? O sea, hay errores que no se los puedes atribuir a nadie más que al candidato, sí, ¿no? López Obrador cae en la intención de voto en cuestión de meses, pierde como 20 puntos, creo que termina perdiendo, ¿no? En el caso de 2006, fue un poquito más estable esa elección, ¿no? Realmente lo que se desinfla mucho es Josefina Vázquez Mota, porque sale después de una elección interna muy ríspida con el senador Cordero, uh-huh, ¿no? Pero al final el favorito siempre fue Peña Nieto, terminó ganando con menos de lo que se estimaba en promedio, pero pues ahí no hubo mucha sorpresa, ¿no? No. El caso 2006 sí fue increíble cómo baja la intención del primer lugar y Calderón le termina robando ahí el triunfo, robando en términos como si fuera una carrera, ¿eh? No vayan a creer que
yo no soy estamos de los... diciendo que sí hubo fraude.
No, para nada, yo nunca diría eso. Sí, no.
Figurativamente.
En términos deportivos, ¿no? Le robó el triunfo, ¿no?
Sí, porque es muy deportivo esto.
Exactamente. En el caso de la última encuesta es López Obrador 30%, pero si tú miras la intención de voto de marzo de 2006 a julio de 2017, los rangos van de 28, 31, 29, 29, 33, 29, 30. Es un rango de 3 de cada 10, o sea, trae un tercio del electorado. Muy, 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 muy claro, ¿no?
Sí.
En ese sentido, el caso de Osorio Chong, que tiene una caída muy fuerte en enero, febrero de este año, con todo el tema de Donald Trump y el gasolinazo, cae la aprobación presidencial de Peña Nieto, cae la intención de voto de Del Mazo en ese momento, cae la intención de voto de Osorio Chong, pero prácticamente para abril y mayo, en todas las otras mediciones, se vuelve a recuperar, pasa ese ánimo, pasa ese descontento, uh-huh, y regresa a sus mismos niveles. Regresa a los mismos niveles, ¿no? Que son de 24, 26, 27, 26, 20, ahí es la caída en febrero, sube a 27, 24, que trae un promedio estimado de 25%, uno de cada cuatro.
Y para, yo digo, para el ánimo nacional...
En términos efectivos.
Se me hace muy alto para el ánimo nacional, imagínate.
Pero
si
justo
las cosas mejoran un poquito.
Justo porque es en términos efectivos. Si lo ves en términos brutos, cae. Cae y se acerca a los 18-19%, ¿no? La información completa, si quieren ver las diferencias entre efectivos y brutos, las pueden encontrar en nación321.com. Ahí está la encuesta completa.
Ya para terminar, pues, ¿te sientes como ciudadano huérfano para esta siguiente elección del 2018?
Completamente. Estoy huérfano, habrá que ver. A mí la verdad es que lo que me gustaría encontrar en alguno de los candidatos, la verdad, el que sea, así se llame, como se llame, una propuesta, un cambio de régimen, de verdad. Tal vez dejar de pensar en el presidencialismo y coquetear con otros sistemas, ¿no? Creo que en este país ha habido avances muy, muy importantes institucionales. En este país, de verdad, tenemos funcionarios públicos muy chingones, jóvenes, adultos y viejos comprometidos con este país. Y el diseño institucional no les permite avanzar más y tampoco hay voluntad de la gente que termine abriendo y cerrando la llave para que esas transformaciones sucedan. Tú puedes revisar la creación de cantidad de institutos, de autónomos, y terminan sin satisfacernos el apetito, ¿no? Uh-huh. Hay calidad, hay personal, falta voluntad, y lo que yo quisiera ver en las próximas elecciones es gente poniéndose de acuerdo, y lo veo bien difícil.
Sí, me gusta la idea, igual. Pero termino con mi pesimismo. Pero sí, y ojalá, pues, a ver si viene un milagro para 2018, que no creo. Pero pues a ver qué viene para México, sí, o si para no, esta joven democracia. Que,
muy joven.
Muy joven, y quién sabe dónde va.
O si no hay eso, pues que ya todo explote, ¿no? Y volvamos a empezar. Que hay una revolución de alguna forma, ¿no? O sea, no necesariamente una revolución armada, pero sí, sí. Una revolución tal vez institucional o de participación o de verdad. Decir ya basta, estar cansados de algo. Pero al final creo que ha sido tanta la golpiza que hemos normalizado hemos normalizado la corrupción, hemos normalizado la violencia, y ya nada nos sorprende. Y si nada te sorprende, pues difícilmente va a cambiar esto. Uh-huh. Necesitamos volver a recuperar la capacidad de asombro y decir ya basta.
Pues me quedo con eso. Muchas gracias. Con eso, Panch. Gracias por permitirme venir aquí por segunda vez. Y esta vez espero que sí quede.
Muchas gracias.
Bueno, esa fue mi conversación con Panch Parra. Espero que les haya gustado tanto como a mí. La disfruté mucho. Creo que como se dieron cuenta, nos reímos bastante. Y bueno, se supone que iba a hablar con Panch en estos días, pero no se puso las pilas. Entonces, pues, me dejó plantado creo que el lunes. Y luego el miércoles también. Y dije, pues, ¿sabes qué? Tengo que sacar un episodio porque yo dije que iba a sacar un episodio en los siguientes 3 días. Y no pasó de todas maneras. Así que yo ando quedando mal por culpa de Panch. Pues no. Pues no. Pero bueno, ahí está la conversación. Si les gustó, la comparten en Facebook, en Twitter, en donde sea. Okay, la comparten si quieren dejar una reseña en iTunes, y también me pueden contactar y decirme qué les ha parecido este podcast. Me pueden encontrar en Twitter, en Facebook, o me pueden mandar un correo a enrique.quesada@independientemente.com. También pueden visitar la página, lo que se les ocurra. Nos vemos quién sabe cuándo, espero que pronto, espero que en menos de 2 semanas, ok. Así que ahí quedamos, tenemos una cita en menos de 2 semanas, cuando sea que eso sea. Mi nombre es Enrique Quesada y muchas gracias por escuchar Independientemente.